Seguimos, abundamos en el enfoque.
Radio Francia Internacional, Enfoque.
Entrevista Enfoque Edición a cargo de Paula Estañol.
¿Cómo tú crees que me vas a sentir salir de un infierno, estar con mi familia y con mi hija tranquilo? Ah, me siento contento.
Estas eran las primeras palabras de Dariel Cruz al llegar a su barrio en La Habana, Cuba, tras ser liberado temprano este miércoles. Cruz es uno de los 553 presos que el régimen cubano liberará tras una mediación del Vaticano que terminó con un inesperado cambio en la política de Biden hacia la isla. Familiares de los excarcelados indican que recibieron muy temprano una llamada telefónica para anunciarles su salida de la cárcel. La reacción del opositor liberado Linares García, secretario general del Movimiento Cubano de Reflexión, liberado en 2011 tras 8 años de prisión.
Ellos no van a ser puestos en libertad totalmente. Ellos van a salir con libertad condicional, con licencia extrapenal y con sanciones subsidiarias. Y muchos de ellos ya estaban próximos a cumplir sus condenas. Por ejemplo, hoy hablé con 3 y le quedaban 2 o 3 meses para extinguir la sanción. Pero bueno, de cualquier manera, yo siento mucha alegría. Yo fui un preso político y obviamente también fui puesto en libertad y esa sensación de estar en la calle, por supuesto, da alegría.
Las autoridades cubanas no han dado mayores precisiones sobre el supuesto acuerdo para la liberación de estos presos. Desde la oposición piden dejar de usar a los detenidos como moneda de cambio.
Cuba lo que necesita no es un indulto selectivo de 553 presos políticos. Hay 1.161. Lo que necesita es una amnistía. Amnistía significa el perdón. Las causas o las figuras electivas por las cuales fueron puestos en libertad deben ser retiradas del Código Penal y en consecuencia pedirle perdón a esas personas porque ellos lo único que hicieron fue ejercer los derechos, derecho de manifestación, de protesta pública pacífica, de reunión, de asociación. A veces le enmascaran con otros delitos, pero en la esencia del problema está eso.
Una buena parte de los que serán liberados en estos días en Cuba son los presos detenidos tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021, una represión que frenó las manifestaciones, pero no el descontento social.
Siguen entrando cientos de presos políticos a las cárceles cubanas. Lo que pasa es que como no son tantos de golpe como fue a raíz de las protestas de 11 de agosto, quizás no llamen tanto la atención. Pero sí, el presidio político en Cuba sigue engrosando de nuevos presos. Hay un estado policíaco, hay un conjunto de factores y situaciones que se dan en un régimen totalitario. En alguna medida han contenido las protestas, pero sí hay un descontento muy grande.
La Habana no reconoce la existencia de presos políticos y acusa a los opositores de ser mercenarios de los Estados Unidos.
Acerca del hemisferio y abundando con lo anterior, Marco Rubio, futuro titular del Secretaría del Departamento de Estado, acusó también a Nicaragua de contribuir directamente, dijo, a la crisis migratoria. La presencia militar rusa, agregó, en el país amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Próxima cita informativa a las 10 GMT aquí en Radio Francia Internacional. Pasado este largo cuarto de hora, segunda y última parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Es alemán, es violinista, su nombre es Oscar Borquez y es el invitado de Jordi Batallé.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estas Navidades, la violoncelista francesa Ophélie Gaillard ha recibido el mejor de los regalos tras que la gendarmería recuperase su violoncelo robado de su domicilio un par de meses antes. No se sabe si los ladrones conocían el valor del instrumento fabricado en Italia a mediados del siglo XVIII, pero sí lo conoce seguro nuestro invitado de hoy, el violinista Oscar Borquez, quien acaba de publicar su nuevo álbum América Insospechada con un instrumento de un valor incalculable, un Guarneri del Gesù de 1729. Oscar Borquez, bienvenido a Radio Francia Internacional. Imagino que para un músico es la peor de las pesadillas, ¿no? Que te roben el instrumento. Y sobre todo un instrumento tan valioso como los vuestros.
Increíble, no lo puedo creer. O sea, es lo peor, obviamente, sí.
Además, ella estaba en casa con su familia, en el piso de arriba de la casa, y entraron y se llevaron arcos y el violoncelo, por supuesto.
Sí, sí.
Quizás no sabían el valor de ese violoncelo, ¿no?
Bueno, es también muy difícil después deshacerse de un instrumento de esa clase, porque los luthiers saben y bueno, van a saber que
robado,
qué tipo de instrumento y que está robado, que lo están buscando. Entonces, para un ladrón,
¿no hay un mercado negro de grandes instrumentos?
Bueno, que yo sepa, ¿no? O sea, me imagino que sí, que es así, pero... hay instrumentos que desaparecieron y desaparecieron por mucho tiempo.
La última vez que estuviste en este programa nos presentabas tu grabación de los 24 caprichos de Paganini, precisamente. Sí. Lo tocabas ya con el Guarneri. Debe ser algo místico, algo diabólico casi, ¿no? Tocar Paganini con un instrumento contemporáneo.
Sí, absolutamente. Además que a mí me parece que para la música de Paganini el Guarneri del Gesù queda mejor comparado con otros instrumentos. Es un violín que es un poco más pequeño de tamaño, pero a la vez tiene un sonido más explosivo, más concentrado, comparado con, no quiero decir todos los otros violines, pero en general un Guarneri del Gesù tiene un sonido más compacto. Y para todas las piruetas, todas las cosas que uno tiene que hacer virtuosas y con mucha rapidez, conviene que el violín sea un poquito más pequeño y entonces uno llega más rápido a los lugares.
Además, Paganini tenía unas manos enormes.
Sí,
¿no? He visto,
es verdad.
Un grabado increíble.
Tenía manos enormes y una flexibilidad increíble.
Que es patológico eso, esa flexibilidad.
Exactamente.
Creo.
Tenía una condición, no me acuerdo cómo se llama, pero era capaz de realmente...
Retorcer los dedos. Sí, qué maravilla. Sí. Místicas quizás es las sonatas para violín y piano de Bach que tú grabaste. No son para piano, ¿eh?
Yo grabé las sonatas de Bach para violín solo.
Para violín solo.
Sí, exacto.
Eso sí, es menos diabólico, pero más místico, ¿no? Ese Bach.
Es música muy profunda, también está... bueno, Bach era una época y además Bach también una persona muy... ¿cómo se llama? De la iglesia, que... ¿no? Croyant, ¿cómo se dice?
Sí, creyente.
¿No? Creyente. Y entonces es muy espiritual, yo diría, muy espiritual, muy profunda música y compleja también. O sea, Bach, el genio del contrapunto, escribió, por ejemplo, en las fugas, tocar una fuga de Bach solo en el violín es más complicado, pienso yo, que en el piano, porque igual nos requiere tocar muchos acordes, muchas notas a la vez,
dobles
que
notas,
no es tan fácil en el violín que
claro.
Con el piano. Pero sí, es siempre un desafío, pero con mucha, mucha musicalidad, mucha profundez.
Tanta profundidad que
profundidad,
te ha
sí.
llevado, y tanto misticismo te ha llevado a tocar música americana ahora para resarcirte.
Bueno, ese proyecto de un punto de vista tiene también que ver con mis raíces, porque mi padre es de Perú, como este poncho también, de alpaca, y mi madre viene del Uruguay. De hecho, todos los días me tomo un mate, como lo hacen los uruguayos. Entonces, encarno esas raíces hoy día en mi estilo de vida también, y eso se refleja en el repertorio que toco y en el repertorio del disco, que en realidad no es ahora específicamente peruano-uruguayo, pero hay una sonata brasileña. Hay también, de Camargo Guarnieri, se llama el compositor brasileño. Hay también
Mozart
Camargo Guarnieri. A él no le gustaba utilizar el nombre Mozart.
Poco pesado, llamarse Mozart.
Y yo conocí la viuda en Sao Paulo y me dijo él solamente decía Camargo Guarnieri a todo el mundo. Mozart, él como no quería, no le gustaba.
Mejor no.
Pero es un nombre completo, oficial. Luego tenemos, hay un tango de Paul Schoenfield, que es un compositor americano que lamentablemente ya nos dejó el año pasado. Yo quería contactarlo para también regalarle un disco, pero se murió, me parece, en abril o mayo del año pasado. Pero hay una samba, un tango que escribió, que, bueno, me resuena también. ¿Y qué más hay? Tenemos Aaron Copland.
Por supuesto.
Nocturne, que fue compuesta aquí en París, porque Aaron Copland estudió con Nadia Boulanger aquí en París.
Como Piazzolla, quizás.
Como Piazzolla, exactamente. Tenemos otra obra que se llama Bossa Merengova, que es una mezcla entre bossa nova y merengue. Eso fue un compositor británico, Mike Mower, pero como hay estos estilos americanos, lo integramos en el disco en ese contexto.
Imagino que has viajado mucho a América Latina, visto tus orígenes, la tierra de tus padres. ¿Qué sensaciones te produjeron esos primeros viajes a Uruguay, a Perú?
Mis primeras impresiones eran más bien familiar, porque tenían mis abuelos en Uruguay, en Perú, y tantos primos. Entonces, cuando tenía, bueno, de joven, de niño, hicimos estos viajes con mis padres para conocer, bueno, mis abuelos, etc. Y es ahí, por ejemplo, donde el olor del mate se me quedó, la música del tango que mi abuelo en Uruguay, por ejemplo, lo escuchó, Carlos Gardel, por ejemplo, otras obras de tango. De muy joven ya estaba expuesto y
si a eso unes la rigurosidad de los germanos, crea un músico fantástico, ¿no, Oscar?
Sí, bueno, mis padres finalmente se encontraron en Alemania justamente para estudiar música, y es ahí entonces donde yo nací en Karlsruhe. Mi hermano nació también en Alemania, tengo una hermana también, pero finalmente soy yo y mi hermano que salimos tocando
Claudio,
que mi hermano, que es violonchelista. Mis padres, bueno, mi padre toca el fagot y mi madre el piano. Y bueno, familia de músicos, y en un país tan musical como Alemania teníamos las mejores condiciones realmente para una formación musical de muy alto nivel.
En este disco de América Insospechada tocas con Frank Braley, un gran pianista francés, uh-huh. Niño prodigio, ¿no? He leído que con 10 años ya debutó con la Filarmónica de Radio Francia.
Sí, no sé si él se ve como un niño prodigio, pero
ya no.
Pero el gran momento de éxito fue obviamente cuando ganó el primer premio en el concurso de Reina Elizabeth en Bruselas, cuando él tenía como 20 años o algo así. Y es ahí donde realmente su carrera internacional, ¿no?, se lanzó sin parar hasta hoy día.
¿Te has sentido alguna vez niño prodigio cuando eras pequeño?
No, niño prodigio no. Yo pienso que mi carrera tuvo una ¿cómo se puede decir? Un desarrollo más
tranquilo
al principio, y después, bueno, yo hice los concursos como joven, toqué también como solista con la orquesta juvenil en Alemania, hice una tournée con el Centro de Sibelius, y después finalmente cuando entré al Curtis Institute of Music en Filadelfia, es donde ya ahí me sentí, sí, bueno, que tenía un talento más excepcional, porque ahí, por ejemplo, estudiaba en la época donde yo llegué Lang Lang, por ejemplo, estaba Hilary Hahn también en ese momento. Entonces, los mejores talentos del mundo se encontraron.
Hilary Hahn, qué belleza también, sí. Además, su talento enorme.
Sí, y increíble. Entonces ahí me encontré con, ¿no?, con los más grandes talentos del mundo.
Cuéntanos, ¿cómo conociste a Frank Braley, el pianista que te acompaña?
Bueno, estuvimos en el mismo festival de música hace unos años en Salon de Provence.
Del sur de Francia.
Exactamente. Yo tuve un programa de Piazzolla que estaba tocando junto con Gustavo Bettelmann, que también, ¿no?, invitado de
supuesto,
acá de
supuesto.
Vez en cuando, ¿no? Y Frank Braley tocó en otro concierto junto con mi hermano. Con Claudio hicieron un trío de Ravel. Y entonces yo escuché su concierto, él escuchó mi performance ahí, y nos intercambiamos. Dijimos, sería lindo si tocamos, tendríamos un proyecto juntos. Y recién, meses más tarde, esta posibilidad de hacer un disco surgió. Gracias a una sponsor que me preguntó lo que quería hacer en mi vida, en mi carrera, y cuáles eran mis sueños. Y yo le respondí, quisiera hacer un disco con Frank Braley. Y es lo que después hicimos.
Además, Frank Braley está especializado en hermanos de músicos. Acompaña a menudo a Renaud Capuçon y a Gauthier Capuçon, violín y violoncelo. Quizás un día os va a acompañar a ti, Óscar Bórquez, y a Claudio Bórquez, violoncelo.
Puede ser, tenemos muchas ganas que sea así. Además que sí, ya tocó con Claudio en otro contexto, entonces vamos a ver si...
Y el próximo sábado presentáis el disco aquí en París, en la Sala Cortot, y me decías la semana que viene, el martes, en Berlín, ¿no?
Exactamente, tenemos dos conciertos de lanzamiento, este sábado en la Sala Cortot a las 8, vamos a tocar este programa, América del Sur, del Norte, con lo que dije, Camargo Guarnieri, William Balcom, ese Graceful Ghost, etc. Y el martes que viene en Berlín, en la Sala Piano Salón Cristofori, también a las 8. Entonces así queremos, bueno, tenemos dos conciertos importantes.
Mucho éxito aquí en los conciertos en París y en Berlín. Gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI.